contigo hasta las 8 de la tarde, conectados junto a Álvaro Pachi. Y como subirse a un tren andando y desafiante, calificó la experiencia Aysén Echeverri, quien asumió poco menos de 2 meses el Ministerio de Ciencia, siendo la tercera en ocupar el mando de esta cartera en los primeros 400 días del gobierno de Gabriel Boric.
La llegada de Aysén Echeverri como ministra de Ciencia fue recibida con una misión importante: impulsar nada menos que la Estrategia Nacional del Litio, en medio de debates sobre el alcance que tendrá el Instituto Tecnológico y de Investigación Público del Litio y Salares, también el plan de instalación, inversión y desarrollo. Ya está con nosotros, está en el estudio. Bienvenida a la ministra de Ciencias, Aysén Echeverri. ¿Cómo está, ministra? Bienvenida.
¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Muchas gracias por estar con nosotros acá en la radio, además, para explicar los desafíos. Uno de ellos, ya lo decíamos, que tiene que ver con el litio. Usted llegó y prácticamente a las pocas semanas el presidente anunció esta política que ha generado, usted lo ha visto, algún grado de debate, pero que en el caso de ciencias en particular tiene también esta mirada de este instituto donde se va a centralizar toda la investigación. ¿Cómo se va a construir eso y cómo asume también usted ese desafío?
Sí, efectivamente fue a las 3 semanas o casi un mes de haber llegado, pero en un proceso que venía trabajándose hace hartos meses, básicamente desde el inicio del gobierno. Es un hermoso desafío porque yo me atrevería a decir que es la primera vez que hacemos política de desarrollo productivo que contemple ciencia y tecnología en el sentido amplio. En general, voy a explicarlo, cuando hacíamos, o sea, política de extracción de cobre, por ejemplo, pensamos en la importancia de sacar cobre y cómo éramos más eficientes, pero dedicamos poco tiempo a investigar qué significaba eso para otros minerales, qué significaba para la biodiversidad, qué significaba para los territorios y la gente que vivía en ese espacio, y cómo dejábamos posibilidades para las generaciones futuras para que descubrieran otras cosas en esos espacios. Hoy día, con la Estrategia Nacional del Litio, le damos un espacio muy relevante a ese tipo de preguntas en la construcción de la estrategia. Esta es una estrategia que se construye para aprovechar la oportunidad de hoy, pero para permitir que las generaciones futuras tengan también oportunidades de hacer desarrollo económico a partir de los salares, y eso es precisamente porque está ciencia y tecnología metido en la ecuación, en el fondo.
Ahora, hablemos un poquitito, digamos, el tema del litio, pero más allá hablemos de este ministerio, que no ha sido fácil, parece, ni domarlo, ni tomarlo, porque usted es la tercera a ocupar, digamos, la cartera, en un ministerio que, si uno piensa, además usted conoce, porque usted además lo conoce harto, además, dentro de los inicios y lo que fue la construcción del Ministerio de Ciencia, no le voy a decir todo, porque Ciencia, Tecnología, Innovación, y nunca me acuerdo la parte final, pero de hecho usted además trabajó con el ministro Kuf, que ha sido el primer ministro, el ministro además, yo diría que a esta altura más robusto que ha tenido nuestra institucionalidad, es cierto que es el primero, pero el más robusto. Usted trabajó también en lo que fue generar esta nueva agencia que fue reemplazó con ICIT, que llevaba más de 60 años casi, y toma ese desafío. Fue nombrada por el presidente Sebastián Piñera después luego un concurso. Entonces, usted lleva harto tiempo acá. ¿Qué ha pasado que en el gobierno de Gabriel Boric, este es un cargo político, ¿qué ha pasado que no pasó, siendo que es un cargo, es un lugar relevante para una nueva generación de hacer política? ¿Qué ha pasado?
Es un ministerio adolescente, digo yo. Somos el más joven de todos los ministerios y toma tiempo. Yo creo que eso es lo que pasa, que toma tiempo construir. Efectivamente, el ministro Kuf fue el primer ministro y él estuvo el periodo que estuvo en pandemia con un foco muy fuerte puesto en vacunas y pandemia en general. Y después vino todo el primer año de gobierno que tenía mucho que ver con el diseño de políticas. Y hoy día estamos enfrentando un segundo año de gobierno donde el foco está mucho más en la gestión y en la implementación de las cosas que se diseñaron. Yo no conozco las motivaciones del presidente, evidentemente, para hacer el cambio, pero sí sé que parte de mi mandato es precisamente avanzar en eso, en cómo gestionar y implementar los diseños de política que se hicieron por mis antecesores durante el año pasado.
Ya, ahora, ¿eso implica qué? Porque de alguna manera, ¿cuál es el foco que va a tener un ministerio? Un ministerio como este es demasiado grande, el presupuesto es escaso. Uh-huh. Nunca se aumentó el presupuesto tampoco, que era uno de los grandes anhelos también del ministro Kuf. De hecho, era una queja. Tampoco se ha podido aumentar por razones evidentes, todos saben por qué. ¿Cuál es el foco? Uno no tiene tanta plata tampoco, y entonces, ¿cuál es el foco que este gobierno, que el presidente Boric la mandó a todo usted para poner acento?
Yo, primero, creció el año pasado, crecimos como nunca antes, fue ya casi un 10%, y lo menciono no por decir, vamos creciendo.
Pero no es porcentaje, no del PIB, sino que me efectivamente creció o es como la inflación,
creció,
digamos.
Ya, creció. Y ese crecimiento responde a su segunda pregunta, que es en el fondo, ¿cuál es el foco? Y el foco está muy claro. El foco es que el programa de gobierno contempla la implementación de un nuevo modelo de desarrollo. Nuevo modelo de desarrollo significa crecimiento económico de la mano del respeto y la protección de la naturaleza y de la mano de la comprensión del conflicto social, de la cohesión del tejido social y de avanzar en disminuir las desigualdades. Y esas dos cosas ocurren con ciencia y tecnología. O sea, hoy día es la ciencia y la tecnología la que nos entrega las respuestas para lograr desarrollo productivo con cuidado de la naturaleza, para comprender qué pasa y por qué tenemos conflicto en distintos territorios y cómo eso puede abordarse desde las distintas políticas sociales, económicas, productivas. Entonces, en esa lógica, nuestra apuesta, nuestro foco, es que en todos esos espacios donde se está haciendo desarrollo productivo esté esta mirada incorporada. Y la forma en cómo crece nuestro presupuesto es precisamente en esa dirección. Hoy día necesitamos comprender qué hay en los salares, comprender qué hay en la Araucanía, comprender qué efectos o qué cosas podemos aprovechar de la Patagonia. Y entender quiénes son las personas que viven ahí, cuáles son sus intereses, cuáles son sus proyectos de vida que pueden verse habilitados por un desarrollo económico particular. Entonces, eso que yo describo, que parece súper abstracto, en la práctica son investigadores con líneas de investigación en ciencias sociales, en ciencias naturales, en ecología, que toman muestras, describen, hacen líneas base, hacen hipótesis respecto de por qué ocurren las cosas, y ese conocimiento ayuda a que estas políticas funcionen
mejor.
Lo
que pasa es que hay algo que efectivamente era una promesa de campaña, y muchas de estas promesas de campaña o de la nueva generación que no se han podido llevar a cabo, no por falta de ganas, sino que porque la realidad ha ido poniendo también otras cortapisas, en el caso de la política o en el caso de otras transformaciones, por ejemplo, la seguridad ciudadana, ya lo hemos visto, o la violencia, etcétera, etcétera. Y este nuevo modelo de desarrollo siempre ha sido un anhelo, porque finalmente uno piensa, uno dice, bueno, el cobre se va a acabar, efectivamente nosotros, ¿qué más producimos? Claro, es verdad, están los bosques, pero también tienen, o sea, todos son recursos naturales. ¿Ese nuevo modelo productivo tiene un nombre, tiene algo puntual, específico, desarrollar qué, algo?
Yo diría que la Estrategia Nacional del Litio es bien concreta, y apunta directamente a nuevo modelo de desarrollo, es una. Está lo que se va a hacer con hidrógeno verde, y hay otras que estamos mirando también y que tienen otros desafíos. Pero me voy a quedar con litio un segundo, porque es un muy buen ejemplo de cómo se materializa esta idea abstracta de nuevo modelo de desarrollo. Es una industria, litio. Es un proceso extractivo, efectivamente. Pero es con una apuesta fuerte en tecnología, tanto para mejorar la extracción de litio. La idea es poder pilotear nuevas tecnologías, fomentar que haya investigación en ese ámbito, de la mano del sector privado también. Y es también la comprensión de los temas de biodiversidad, de ecología y de comunidades. Y eso no en abstracto, sino que a través de una institucionalidad nueva, que es este Instituto Tecnológico del Litio, que precisamente tiene ese mandato. Entonces, ¿qué significa en lo concreto? Significa que cuando definamos cuáles son los modelos de impacto ambiental a la hora de hacer explotación de un salar, no lo vamos a hacer en torno a ideas abstractas de lo que está ocurriendo en ese salar, sino que vamos a tener investigación en el lugar, hecha desde el lugar, que nos va a permitir tomar mejores decisiones. Que cuando una empresa que esté en el negocio de la extracción del litio, decida mejorar o invertir en investigaciones y desarrollo, la participación del Estado va a permitir que esa inversión sea en tecnología que efectivamente sea mejor con el medio ambiente, y que esté en asociación con universidades y centros de investigación en Chile, y que por lo tanto quede en Chile. Entonces, eso que el litio permite explicarlo en un territorio bien particular, ¿verdad?, que son los salares y en el norte, se tiene que replicar en otras industrias también. Industrias que ya conocemos, que se pueden transformar, pero industrias nuevas, porque hay mucha tecnología que se hace en Chile, que es de nivel global y que conocemos poco.
Y ese, perdón.
No, quería recordar que conversamos con la ministra de Ciencia, Aysén Echeverri, y para seguir con el tema del litio, que usted lo decía, este es un ministerio que tiene mucho, que es muy técnico, que se tiene que mover entre la ciencia y la investigación, pero también es político. Y es ahí donde se ha dado este debate respecto a la participación del Estado. Y usted ha escuchado seguramente las críticas de la oposición, del empresariado, decir, no se está dando el espacio suficiente a los privados, que no van a poder ser mayoritarios, por lo menos en los más grandes, en la joya de la corona, como se le llamó al Salar de Atacama. ¿Cómo se responde a esa crítica?
Mira, de dos lados. Primero, de que es una parte en la que critica, y otra parte que particularmente en la industria internacional asociada al litio, AmCham, la Cámara de Comercio Norteamericana, que han valorado la estrategia en muchos de sus componentes. Entonces, el primero, hay matices, y es normal que una estrategia nueva, y sobre todo que es innovadora como esta, tenga opiniones cruzadas respecto a su valoración. Pero lo segundo, y que creo que esto es es como del corazón que fundamenta la decisión de participar de manera mayoritaria. Es que el litio es de todos los chilenos. Y por lo tanto, en su explotación tienen que convivir el interés privado, que es el de ser el poder extraer más, poder vender a mejor precio, poder generar mejores beneficios, y que es legítimo que así sea. Ese es el interés de los privados. Tiene que convivir con el interés público. Y ese interés público es, por un lado, que sea respetuoso con la naturaleza, que avance en desigualdades sociales, y que la tecnología que se genere, algo de esa tecnología quede en Chile para otras industrias y se pueda transferir a otros espacios. Esos dos intereses tienen que convivir en un mineral que es tan estratégico como el litio y que es de todos los chilenos. Y esa es la propuesta de la estrategia, ¿verdad? Poner estas dos mitades a que trabajen juntos, que combinen estas dos cosas, y que, de nuevo, no es inventar el hilo negro. Esto se hace en otras partes del mundo. No es raro que el Estado participe en industrias. Y lo que nosotros estamos haciendo es precisamente eso, es usar modelos que ya existen y combinar estos dos grupos de intereses que tienen que estar súper representados en este mineral.
¿Y qué le pasa cuando, por ejemplo, hoy día The Economist habla de nacionalización y pone también puntos ahí? No es el primer medio internacional financiero que habla de nacionalización. ¿Para usted es nacionalización o no es preciso el concepto?
No es, y no es que sea para mí, es que no es, porque la Constitución dice que el litio es de todos los chilenos. Entonces, no hay una nacionalización posible, porque siempre ha estado en manos del Estado el mineral y la administración de los salares. Lo que hay es una participación mayoritaria del Estado en una industria en negociación con los privados, que es muy, muy distinto a una nacionalización. Es una negociación del Estado con privado, igual como ocurre en muchos espacios.
Con respecto al tema del Instituto, para dejarlo claro, Tecnológico y Investigación Público del Litio y Salares, ¿eso tiene que pasar por un proyecto de ley?
No.
Ya.
Ese instituto no pasa por proyecto de ley. Chile cuenta con muchos institutos tecnológicos públicos, el IFOP, el CIRENE, LINEA, en fin, hay muchos bien específicos. Se requiere, por supuesto, de financiamiento y de un diseño que ya está en curso y que debiera estar listo en los próximos meses, este año.
O sea, ese ya está dependiendo de usted. ¿Usted ya lo tiene en el fondo en presupuesto o tiene que ir donde el ministro Marcelo?
que siempre es difícil.
Que no es muy fácil.
Siempre hay que ir donde el ministro Marcelo.
Es verdad, no hay nadie que no pase por ahí. Pero efectivamente esa estructura ya está y ese financiamiento no lo tiene todavía.
El financiamiento no lo tenemos porque los presupuestos se construyen año a año.
Ya,
pero lo vamos a tener el próximo año, porque esto es una prioridad y por lo tanto el próximo año debería ya empezar sus primeros funcionamientos.
¿Y cómo para que la gente que nos está escuchando entienda bien? Porque es una estructura, un organismo que va a ser bien grande, digamos, en términos de lo que va a significar su acción. ¿Cómo visualiza usted el funcionamiento de ese instituto? ¿Cómo debería funcionar en la práctica?
Me voy a aventurar, porque aquí hay un equipo técnico interministerial que está trabajando en el diseño. Entonces, esto es mi imaginación.
Perfecto.
Pero mi imaginación es un centro físico que exista, que en su interior tenga a expertos en el área de la tecnología y a expertos en el área de la investigación en ecología y en ciencias sociales, que pueda trabajar de manera muy colaborativa mediante contratos tecnológicos, procesos de transferencia, investigación conjunta con las universidades del país, con las empresas que están en el mundo de la explotación del litio, con las empresas tecnológicas que se benefician o que usan el litio en sus productos, y también con redes internacionales, que es la forma en cómo se hace hoy día investigación. En general, estos institutos tecnológicos y de investigación, si logran funcionar bien, es cuando lo hacen de manera muy colaborativa con todos los actores del sector y se transforman en espacios de como de diseño intensivo de nuevas tecnologías, así un lugar como laboratorios, con gente trabajando adentro.
¿Y tiene un modelo parecido? ¿Cómo debería ser? ¿Un modelo existente, digamos?
Yo diría que es una mezcla entre el INEA y el IFOP. Déjeme explicarlo. El INEA es el Instituto Tecnológico vinculado al Ministerio de Agricultura y ellos son los que crean nuevas variedades vegetales.
Ya.
El gran mayor productor de nuevas variedades vegetales, que es cuando se cruzan distintas plantas en el fondo y sale una versión mejorada de un tomate o de un durazno o lo que sea. Eso se hace en el INEA, que es este Instituto Tecnológico Público. Esa es la pata más como de desarrollo tecnológico. Y por el otro lado, el IFOP, que es el Instituto de Fomento Pesquero, que está asociado a la Subsecretaría de Pesca. Ellos hacen investigación de la salud de los pescados en el mar. Y por lo tanto ayudan a la regulación de cuotas de pesca y ese tipo de cosas. Y ahí está como la otra pata más de apoyo a la regulación. Este debiera ser una combinación de las dos cosas.
Perfecto.
Ministra, tengo una pregunta que tiene que ver algo con lo que usted está hablando, pero como aplicado a la realidad con respecto a los nuevos modelos de desarrollo y esta suerte de también de idea de que en la ciencia y la tecnología está nuestra posibilidad. Aquí hay una, no sé si ha sabido también de una queja que existe de los vecinos de Huechuraba con la instalación de un data center de Amazon que además que va a utilizar 6 millones de litros de agua, están hablando que en el fondo tienen acopio de diésel almacenado a 300 metros de las viviendas, van a trasladar unas torres de alta tensión, etcétera, etcétera. Y una de las quejas principales es que cuando entregaron este proyecto, más bien fueron fraccionando, no entregaron del todo, no entraron todo en el CIA, en el fondo, uh-huh. sino que fueron por pedazos. Uh-huh. Y lo que parece ser ahora es un proyecto muy grande. ¿Qué es lo que pasa con proyectos como este, que parece ser, uno dice, wow, Amazon en Chile, y por otro lado hay una comunidad que está siendo intervenida, y además hay recursos naturales escasos que están siendo utilizados?
No conozco el proyecto en particular, así que más allá de referirme sí. a ese caso en especial, es otra forma de ver lo mismo que venimos conversando. Hoy día, efectivamente, nuestro modelo de desarrollo, que está enfocado en desarrollo productivo y en inversión, cuando aborda los temas medioambientales y de comunidades, lo hace a través del sistema de evaluación de impacto ambiental y a través de las consultas indígenas, por referirme a dos institucionalidades que existen. Pero el tema no se agota ahí. O sea, cuando hablamos de temas de agua, si no tenemos una comprensión acabada de las cuencas,
sí, claro.
que no nos da el sistema de evaluación de impacto ambiental, porque no es su pega hacer eso. Si nos la da la investigación científica asociada a los estudios de las cuencas, no tenemos la cadena completa, tenemos una parte nomás. Eso es lo que queremos empezar a corregir. Y digo empezar a corregir y no corregir así con decisión, porque es una construcción que toma tiempo. O sea, hoy día, volviendo a lo que usted me preguntaba de por dónde crece el presupuesto, hoy día tenemos un sistema científico que funciona, que es bueno, nuestros investigadores son reconocidos internacionalmente, y hay que reconocerlo y valorarlo. Pero el sistema tiene que crecer en capacidades que sean más institucionales y más permanentes y que estén mejor arraigadas con los territorios y sus necesidades. Hoy día eso todavía es disparo. O sea, cuando miramos a nivel nacional, tenemos buenas universidades, pero no tenemos buenas universidades haciendo mucha investigación en todas las regiones, por ejemplo. Y eso significa, eso genera, no sé si problemas, pero eso genera vacíos, porque resulta que no conocemos estos temas nuevos. En el caso particular de Huechuraba, estoy segura que hay investigación que hoy día no tengo en mi cabeza.
No, sí, está perfecto, sí.
Pero, y respecto de la fragmentación, yo me imagino que ahí el sistema de evaluación de impacto ambiental tiene una posición, pero respecto de lo que a nosotros nos compete, el poder mirar los territorios en su conjunto y entenderlos en toda su diversidad es algo súper importante.
Ha sido también una parte, hay algo también del mundo científico que es mezquino en que tiene un ego bien gigantesco también, siempre quiere, digamos, muchas veces está motivado por sus intereses individuales y no, y ahí también la lucha, la pelea, la diferencia muchas veces por el tema de las becas, por el tema de quién dirige uno u otro, digamos, uno conoce la lucha de ego en los artistas, pero yo estoy segura que dentro de esa que dentro de la ciencia también son bastante grandes y todos parecieran querer tener su propio centro. Y ahí también el Estado invierte muchas veces en carreras particulares que no necesariamente tienen que ver con todos y todas. Y usted le tocó además lidiar bastante con ese tema en CONICET, que tiene que ver con el tema de las becas. ¿Es así o no?
Sí, me ponen aprieto, me van a retar mis colegas. Es un poco así y también no. A ver, voy a esquivar profesionalmente la pregunta. No, pero me voy a referir al sistema en su conjunto. El que haya interés particular de investigadores, investigadoras por ciertas áreas es bueno.
Maravilloso.
Porque nosotros no sabemos las preguntas del futuro. Y por lo tanto no podemos pretender desde el Estado decir la investigación se va a hacer en A, B y C, porque estaríamos cerrando las puertas al futuro. Que toda la investigación sea así también es un problema, porque hoy día sabemos que hay necesidades para ir en ciertas áreas y hay vacíos en ciertas áreas que tenemos que ir completando. Entonces no es uno o el otro, uh-huh. es un poco de los dos.
Ya, y con respecto, muy breve, porque ya tenemos que cerrarme, Ana, pero el tema de la inteligencia artificial está generando, y usted ha trabajado en temas, porque usted es abogada más, ha trabajado en temas de regulación también, y ha trabajado en Amazon World Service para América Latina, por ejemplo, gerente de políticas públicas. ¿Qué desafío nos plantea la inteligencia artificial en términos de, incluso hay unos que están diciendo que paremos el avance, esto es muy grande, esto nos va a quedar gigante, no estamos con regulación suficiente? Usted también ha tratado harto esos temas. ¿Qué es lo que cree que hay, cómo cree que hay que ir a avanzar y qué rol va a tener el ministerio con respecto a la inteligencia artificial?
¿Cómo lo estamos abordando? Hoy día hay un plan. Este tema lo estamos trabajando de la mano con la subsecretaria hace ya un tiempo. El plan consiste en tomar la política que hizo el ministro Cub, es una política en la que yo participé también, que tiene componentes muy buenos en temas habilitantes, generación de capacidad, una serie de cosas, pero que puede complementarse desde la perspectiva de la ética y la regulación, porque efectivamente ha cambiado mucho el mundo de la inteligencia artificial en los últimos 3 años. Entonces, antes de lanzarnos en picada con una regulación, estamos trabajando de la mano con UNESCO para hacer una serie de espacios de discusión con expertos para entender cuáles son las implicancias de la inteligencia artificial para Chile, no para el mundo, porque tiene que ver con nosotros. Y a partir de ahí construir una posición de qué queremos, qué usos le queremos dar, en qué circunstancias le queremos dar, qué usos queremos promover, cómo el Estado participa o no de los procesos de inteligencia artificial. Este proceso ya se inició y debiéramos estar en octubre, mediados de octubre, ya logrando al menos una propuesta consolidada que nos permita desde la ética y la regulación abordar estos desafíos.
Bien, ministra de Ciencia, Isana Echeverri, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Futuro.
Muchas gracias,
ministra. Gracias a ustedes.